¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas le dio 60 días al gobierno peruano para presentar un informe sobre el accionar de la policía en la represión de protestas que aquejan al país desde diciembre pasado. Por otro lado, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, aseguró que el presidente estadounidense Joe Biden sigue de cerca y observa atentamente los acontecimientos en Perú. Al interior del país, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación por corrupción contra el ministro de Trabajo, mientras que la Junta Nacional de Justicia la investiga a ella por irregularidades. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. Siete relatores escribieron una comunicación conjunta desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, entregada al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Juan Chuquiwara, y dirigida a la canciller, Ana Gervasi, en la que presentan información que han obtenido y reclaman un informe por parte del gobierno sobre la represión a las protestas que ocurren en el país. Se recibió información de que los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes y defensores de derechos humanos, así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia, dice la carta. Los relatores de la ONU piden al Estado peruano dar una respuesta en un plazo de 60 días en la que informen sobre el estado de las investigaciones de los homicidios ocurridos, sobre las medidas tomadas por el gobierno para garantizar la libertad de opinión, de expresión y de asociación, y medidas para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondió que hará llegar la información a su debido tiempo mediante un comunicado. También aprovechó para disminuir la importancia del pedido del informe, aclarando que la comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión del Estado parte de la Organización de Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero la ONU no es la única que está observando la situación en Perú. El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, durante una charla en la Universidad George Washington, afirmó que el gobierno de Joe Biden observa atentamente los acontecimientos en Perú. Esperamos que la presidenta Boluarte y el Congreso puedan llegar a un acuerdo para adelantar las elecciones y que los peruanos puedan confiar en la democracia, declaró Nichols, que fue embajador de Perú entre 2014 y 2017. Un comentario que el gobierno de Boluarte habría considerado injerencia extranjera si hubiera provenido de un estado latinoamericano. A pesar de la atención que brinda la administración Biden a la situación en Perú, el gobierno norteamericano negó que su embajadora, Liz Aquena, estuviera involucrada en la crisis peruana, como acusó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, en donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país, destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo, dijo López Obrador el 28 de febrero, al referirse a las críticas estadounidenses a su reforma electoral. Nuestros embajadores y nuestros diplomáticos no toman partido en las disputas políticas ni respaldan a candidatos particulares, aseguró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, con un total desconocimiento de la historia latinoamericana. Nos comunicamos con Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, para preguntarle ¿por qué Estados Unidos está interesado en la crisis en Perú?
El tema clave para mirar la geopolítica, me parece a mí, bueno, es como Perú en los últimos años fue virando hacia Asia-Pacífico. O sea, manteniendo cierto un modelo neoliberal, promotor de inversión extranjera directa, pero lo cierto es que es un Perú que mira cada vez más hacia Asia-Pacífico y hacia China en particular. Y eso fue central para su modelo de crecimiento. Y eso pisa los callos de Estados Unidos, porque en términos de inversión extranjera directa, si uno ve las inversiones estratégicas de Perú, que es cobre, Perú es el segundo exportador, una vieja predominancia estadounidense, ¿no? Bueno, hay dos compañías claves, Cerro Verde y Southern Corporation, dos compañías yanquis que de alguna manera fueron claves en el desarrollo exponencial de la minería del cobre en Perú. ¿Cuál es el tema? China, obviamente. De 2010 tiene acuerdo de libre comercio, 2011 China se convierte en principal socio comercial. China se mete en grandes proyectos de inversión, ahora uno también de minería, proyecto Las Bambas, promete ser muy, muy grande. También puertos, megapuerto de Chancay. Ya hay inversiones por más de 30 mil millones de dólares en Perú, de China. Es el segundo de China después de Brasil. Desde 2019 Perú entra la iniciativa del Cinturón en la Ruta. De ahí hay un cambio fundamental. Y que se preveía que con Castillo eso iba a continuar o incluso profundizarse. Y a partir del golpe, desplazamiento y gobierno de Dina Boluarte, bueno, se especula o se observa, hay una injerencia de Estados Unidos, de la razón poner freno a esto. Por ejemplo, el ferrocarril bioceánico Perú-Brasil con inversión china, o retrasar alguna de estas grandes proyectos de inversión como el de minería de Las Bambas o el megaporto de Chancay. Hay una especulación ahí fuerte sobre eso, o sea, como un tablero geopolítico. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente a nivel regional, un Perú que con Castillo podía ser parte de esa segunda oleada nacional popular o progresista, y que está ahí el proyecto de reconstruir UNASUR. Y creo que ahí toda la región andina está en plena ebullición, con un componente central que es el indígena, que la vanguardia de eso fue Bolivia, desde fines de los 90, principios de los 2000, pero que también es un componente central en Ecuador, es un componente central en Perú y juega en menor medida en otros lugares como Colombia. Pero creo que hay tres países claves donde el sujeto indígena es fundamental y tiende a expresarse políticamente de una forma más soberanista y a converger en integración, en poner en cuestionamiento el neoliberalismo. Entonces ahí también hay una cuestión de la región andina como región clave para los Estados Unidos y que estos procesos, el boliviano, el peruano, la posibilidad de que en Ecuador caiga Lazo, triunfe nuevamente una fuerza política hacia la izquierda o hacia los intereses populares, bueno, me parece que ahí completan el mapa de preocupación de Estados Unidos por la región. Y porque sostiene a Dina Boluarte, que ahí está la discusión si adelantar o no las elecciones.
Al interior del Perú también se vigilan unos a los otros. Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, inició una investigación por corrupción contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adriaceno Ojeda, por una compra de 10 millones de dólares en 2020 para la adquisición de pruebas rápidas cuando estaba a cargo de Es Salud. En los tres meses que van del gobierno de Boluarte, Benavides ya investiga al ministro de Trabajo, al de Defensa, al de Interior y al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Pero por primera vez, ella también está en la mira. La Junta Nacional de Justicia comenzó una investigación sobre ella por irregularidades en los cambios en la conformación del equipo especial que investiga la causa Cuellos Blancos. Benavides considera que esta investigación es una presión sobre su trabajo y que se debe a que tomó la decisión de investigar al poder político. También nos pusimos en contacto con Roxana Loarte, editora en el medio peruano Huayca.pe y maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Universidad de Buenos Aires, para conversar sobre estas investigaciones en Perú. Roxana, ¿cómo fue recibido en Perú el pedido de informe de varios relatores de Naciones Unidas sobre la represión en las manifestaciones?
Bueno, las reacciones han sido diversas, ¿no? Obviamente que gran parte de la población que no está de acuerdo con el régimen de Dina Boluarte, por ejemplo, o incluso también con lo que viene haciendo el Congreso de la República, que tiene 6% de aprobación, digamos, obviamente que están de acuerdo y que esperaban este tipo de comunicado, ¿no? No solamente, digamos, por ya el número de muertos que tenemos, en total 60. El comunicado creo que expresa claramente lo que está pidiéndole al gobierno peruano, ¿no? Que remite en un plazo de 60 días información sobre el uso excesivo de fuerza que ha devenido en este número de muertes. Un punto interesante y necesario también de destacar de este pedido que hace la ONU a Perú es sobre los tipos penales de terrorismo, porque hay una interpretación sobre la tipificación de terrorismo muy usada convenidamente por parte del Estado peruano, como parte de la criminalización también y persecución. Obviamente también entre en este comunicado las detenciones arbitrarias, los casos de estigmatización y violaciones al debido proceso. Este comunicado creo que para gran parte de la población que no se siente representada por este régimen, que no ha votado por Dina Boluarte y que además no siente representado en el legislativo los intereses que realmente considera que deberían ellos defender. Pero otros han tratado de minimizarlo, ¿no? De decir que, bueno, solamente es una solicitud y obviamente el gobierno intentará nuevamente como lo ha buscado hacer en otras ocasiones, cuando han llegado delegaciones también de derechos humanos a mirar qué cosa pasa en el Perú, ¿no? De decir que lo que sucede es que estamos en guerra, de que hay grupos detrás, organizaciones criminales detrás. O sea, quiere mostrar esa narrativa que no existe, ¿no? Porque lo que tenemos son conflictos sociales de ciudadanos que no están de acuerdo, obviamente, con lo que se hizo a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo. Entonces, en realidad, la zozobra y el terror viene del lado del Estado y no de las personas que están protestando. Ahora hay una segunda toma de Lima que se apunta para esta semana que viene y delegaciones de regiones que están viniendo, que están, digamos, trasladándose a Lima para esta segunda toma y una marcha, digamos, más fuerte de las que ya se han registrado en este mes, en los meses anteriores.
¿Por qué la Junta Nacional de Justicia comenzó a investigar a la fiscal Benavides? ¿Podría perder su puesto?
La Junta Nacional de Justicia, que es el organismo constitucional, autónomo, que nombra, ratifica, evalúa y también tiene la potestad de sancionar a jueces, a fiscales, le abrió una investigación preliminar. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por un caso muy conocido en Perú, este caso de los cuellos blancos, develó que había toda una serie de operadores que conformarían una organización criminal. La Junta Nacional de Fiscales abrió esta investigación contra Patricia Benavides, ¿no? Porque a partir de que ella ingresó al Ministerio Público hubo cambios en el equipo que investiga al caso de los cuellos blancos, que es un equipo especial del Ministerio Público. Entonces, hubo la sospecha de que esos cambios no apuntaban a reforzar al equipo, sino más bien a debilitarlo. Y bueno, también lo que existe es un supuesto de que hay escuchas telefónicas que a ella la podrían involucrar. La fiscal de la Nación dijo en un video que hizo público, ¿no? Como ya lo ha hecho anteriormente en otras ocasiones, que calificó esa apertura de investigación preliminar como un acto ilegal y amedrentamiento, supuestamente porque existirían intereses políticos de por medio, y ella lo que menciona es que una de las cosas que podría estar vinculado a eso sería el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Que recientemente también el Ministerio Público hizo el pedido para que se solicitara la prisión preventiva, ¿no? Por otros casos diferentes de los por los cuales ahora está detenido. Ante estas declaraciones, lo que hizo la Junta Nacional de Justicia el día de ayer fue sacar un comunicado que expresa su preocupación por estas declaraciones de la fiscal, ¿no? Y obviamente vuelve a mencionar de que la Constitución y la ley orgánica propia de esta entidad, de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Reconocen la facultad para que inicie investigaciones sobre la conducta funcional de jueces, de juezas y fiscales. Entonces, si puede ser destituida, sí, obviamente sí. Finalmente esta investigación preliminar determina algún grado de probabilidad, ¿no? O verisimilitud de que pueda existir una falta disciplinaria por parte de la fiscal de la Nación, podría iniciarse un procedimiento disciplinario. Pero obviamente esto es parte de un proceso, ¿no? Que tiene que seguirse.